Nuestro amigo tiene límites. Y que tenemos que aprender a convivir, ¿verdad? Que el amor no se puede... No puede cegar, no puede cerrar los ojos ante esos límites. Y que es más bien aprendiendo de esos límites que vamos a progresar en el amor. Y bien, la virtud entra en juego ahí, ¿verdad? Vamos a ver por qué es importante la virtud. La educación de la virtud. Entonces, les decía en la clase pasada que vamos a servirnos de nuestra fe, que nos motiva a buscar la verdad, a interrogarnos, para intentar ver por qué, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante eso de la virtud? Y la clase pasada la dedicamos exclusivamente a ver en la Biblia cómo se plantea toda esa cuestión de las pasiones, las virtudes, del pecado. Acuérdense, en filosofía no tenemos una visión moral de las cosas. Bueno, la ética estudia la moral, pero no se trata de hacer juicios morales.
Ni teologales.
Ni teologales. Morales en el sentido de que, eso está bien o está mal. No nos contentamos con eso, sino que queremos buscar más. ¿Por qué no está bien y por qué no está mal? Y entonces les decía, una vez que ya vimos que nuestra fe, pues sí, precisamente nos motiva a buscar e interrogarnos sobre el porqué de las virtudes, es grato a los ojos de Dios las virtudes humanas también. Pues vamos a empezar ahora sí a entrar en materia a través de una pequeña puerta, que es la puerta, una reflexión sobre lo que es el placer. Eso es lo que intentaremos hacer en estas primeras clases. Reflexionar sobre el placer y qué relación tiene con la felicidad. Y yo creo que lo primero es que pues tenemos que ser francos y constatar, acuérdense, el filósofo parte de su experiencia, que gran parte de nuestras jornadas están marcadas por eso, ¿no?
Por el placer. Acuérdense, el actuar del hombre. Esto es lo que estudia la ética. Y muchas veces en nuestra jornada actuamos por placer, ¿verdad? Pues si no, por obligación, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir a la oración en la mañana en la capilla?
Porque hay que ir, ¿verdad?
No,
ah, porque les da mucho placer ir a la capilla en la mañana.
Vamos a Jesús.
¿Por qué tenemos que llenar los viernes?
Pues por obligación, ¿verdad?
¿Por qué tengo que ir a la escuela, mamá? No tengo ganas de ir a la escuela. ¿Por qué tengo que presentar? ¿Por qué tengo que trabajar?
Es la crisis de la juventud, ¿no? No queremos hacer nada.
Nos interrogamos profundamente, ¿y para qué voy a la escuela si jamás voy a utilizar esos problemas matemáticos? ¿Por qué actúo? ¿Por obligación? Fíjense, en la mañana, ¿por qué nos levantamos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué hacemos eso? Muchas veces es por obligación, muchas veces es por placer. Es decir, tengo ganas, ¿no? Se me antoja. Tengo ganas. Me gusta.
Pero hay un placer bueno y un placer malo, ¿no?
Sí, vamos a reflexionar sobre todo eso. Me gusta hacer eso. ¿Por qué te gusta?
Está chido.
It's funny. Está padre. Me gusta, me causa placer, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando me gusta? De hecho, Aristóteles, en un juicio muy severo, ¿verdad? En la ética Nicómaco, dice, la mayor parte del pueblo actúa como bestias. Muy fuertemente. ¿Por qué? Porque lo que persiguen es el placer.
Y dirá también, el placer es lo que siguen los niños y los animales. En categórico. Actuar por placer es como si actuáramos como niños. Y es cierto, un niño por lo general actúa por placer, ¿no? Difícilmente hará algo que no le guste a un niño. Justamente la educación de la mamá va a ser, tienes que hacerlo. No quiero recoger mi cuarto. ¿Por qué? Porque tienes que recogerlo, porque es algo bueno. Tienes que aprender. No, pero no me gusta, lo primero. No me gustan los frijoles, no. ¿Por qué me los tengo que comer? O no quiero levantarme en la mañana. Los niños persiguen mucho el placer. De hecho, su amor está muy ligado al placer. Si eres bueno conmigo, ¿qué? Cuando me regañan, no. Naturalmente huimos el dolor. Y buscamos el placer. ¿Qué?
Huir. Placer.
Se me ponen los nombres. Mira Aristóteles. Naturalmente buscamos el placer y huimos el dolor. Hay una enfermedad que busca el dolor, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso?
El que masoquista.
Masoquismo. ¿Cómo?
El mal.
¿Por qué sería mal?
Porque lo haces como por placer. Porque va a hablar más adelante de los contrarios, ¿no? De los excesos y el defecto. Y habla que hay que mantenerse en el término medio.
¿Pero por
y
qué?
El masoquismo ya sería un exceso. De...
Pero también el masoquismo es buscar el dolor. Y el dolor es malo. O sea, buscarlo por ti mismo es malo.
De hecho,
siempre tenemos que buscar el bien.
De hecho, una primera pregunta que tenemos que hacernos es esta. ¿El placer es un bien? ¿En sí mismo? ¿El placer es un bien? Si decimos que pues, lo perseguimos, ¿no? Lo buscamos. ¿Será un bien entonces el placer? Y también tendríamos que preguntarnos, ¿es un bien fin? ¿Se acuerdan toda la reflexión del año pasado sobre el fin, ¿no? Ese bien capaz de orientar toda mi vida, de finalizarlas? ¿El placer es posible que sea un bien fin? Es decir, ¿podemos poner al placer ante todas las cosas? Acuérdense de esa frase de San Pablo, ¿verdad? En referencia a la clase pasada, que dice en la primera Timoteo, ellos ponen a su vientre por Dios. Se buscan, su Dios es su vientre, sus placeres. El placer, si es un bien, es un cierto tipo de bien, puede ser un bien fin. Pues cuando a nosotros nos parece muy grotesco, ¿verdad? Pareciéramos decir, ¿pero por qué decimos que no? Eso es lo que más me interesa, que reflexione.
Porque estarías como que buscando solo, o sea, lo tuyo, ¿no?
Fíjate, en el placer, muy bien. El placer, hay una búsqueda de sí.
¿En el placer?
Sí. El placer hay una satisfacción, ¿no? En el placer hay un bienestar. ¿Va a pagar pegado? Bienestar.
Sí, va pegado.
Y en el placer, cuando actuamos solo por placer, en el fondo hay un egoísmo terrible. Una incapacidad a abrirse a los demás, a interesarse a los demás.
Entonces, cuando tomamos así, pues ya no es bueno. Por egoísmo. Cuando ya se convierte en algo egoísta.
¿Será también porque lo. Llegamos a confundir con felicidad? Porque todos tendemos a la felicidad, pero al tenerlo el placer, como que nos quedamos sin que eso es la felicidad.
Sí, ahorita vamos a reflexionar sobre eso precisamente. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro?
Entre el placer y la felicidad. Todos buscamos ser felices, ¿verdad? Dice Aristóteles. Pero en el cómo ser felices hay muchos diferentes. Unos lo buscan de tal manera, otros de otra manera, y no se ponen de acuerdo entre ellos.
Y no es malo el placer.
No es algo.
Sin embargo, no es lo primero. Y como decía, está muy cerca de nuestro lado bestial que de nuestra parte espiritual, pero sigue siendo parte nuestra, no es malo por eso. Pero cuando se transforma en
lo primero.
En lo primero, sí.
Cuando el placer se transforma en un bien en sí mismo, hay una desviación. El hombre falta su vocación. Es como el amor, ¿se acuerdan? Decíamos esos diferentes tipos de amores. Cuando el amor ya no está en vistas del otro, sino se busca a sí mismo, el utilitarismo, ¿ven? Está precisamente en eso. El utilitarismo, el amor placentero, pasional, es una búsqueda de sí. Ya no hay un terminar en el otro, sino una búsqueda constante de sí. Pues el hombre está faltando a su vocación, ¿ven? Y por lo tanto, pues, está siempre en déficit. Falta. Lo que podemos también constatar es que el placer, podemos decir, bueno, está muy ligado a los sentidos, ¿no? Los cinco sentidos. El ver. Existe un placer en el ver. ¿En qué consiste el placer en ver?
¿Qué es placer?
Pero hay cosas que dices, ah, yo quiero ver. ¿Por qué?
Pues como es en metafísica, ¿no? Que a todo el mundo le gusta conocer, principalmente por la vista. Entonces, es bueno ver en tanto que te hace conocer.
Por el hecho de conocer. De hecho, ahorita vamos a ver que existen otros tipos de placeres que no solamente son los de los sentidos. Por ejemplo, el placer de conocer, que no está ligado a un órgano, pero ahorita vamos a ir con ello. Vamos primero aquí con los sentidos. ¿Cuál sería, cómo describiríamos, cómo analizaríamos ese placer de ver? ¿En qué consiste el placer de ver?
¿En
ver cosas bonitas?
El ver alguna persona, alguna cosa,
sentir satisfacción.
Sí, el placer es eso en general, ¿verdad? El placer es sentir satisfacción. En general. Pero, ¿cómo podríamos decir? ¿Cuál es un placer en el ver? Justamente, sería algo contrario al dolor en el ver. Hay un dolor en el ver. ¿Ven? Están en los opuestos. Placer. Placer. Dolor. Están como en la misma línea, ¿ven? Huimos el dolor porque buscamos el placer. Buscamos el placer porque huimos el dolor. Aquí hay una satisfacción. Aquí hay un sufrimiento. Insatisfacción. Perdón, ¿qué decía, señora Flores?
Que va ligado, pues, al ver, o sea, si encontramos algo placentero, pero también hay cosas que no nos gustan.
Es decir, el placer en el ver estará en el objeto.
Yo creo que está en cada uno, porque por ejemplo a mí me puede gustar una planta y alguien más que también esté viendo esa planta no le va a gustar, entonces ya depende de dentro de mí, no sé cómo llamarlo. O sea, lo que a mí me guste de cada persona es diferente.
Sí, sí, cierto. Sí. Pero no podemos quedarnos solo en eso, porque si no sería súper... No, sería
relativo,
es la palabra, sí, relativo. De hecho, sí, hay algo de eso, ¿no? Lo que para algunos causa placer, para otros causa dolor. Pero por lo general, todos tenemos la misma naturaleza.
Es que más.
Entonces,
que...
tenemos que buscar más.
Es que
no podemos quedarnos en esa simple dicotomía. Cada quien lo suyo, no, hay que buscar más. Porque todos podemos ver, no, todos estamos aquí, ¿no? Todos los normales, digamos, filosóficamente hablando, podemos ver, entonces tenemos que buscar más.
No, que más que ver un objeto es el objeto de la visión, de la vista es la luz, ¿no? La luz, y a través de ella puedes distinguir los colores. Entonces creo que más
más bien el placer más de ver un objeto, porque un objeto puede ir ligado a otros sentidos. Por ejemplo, un pastel, y no es tanto por la vista, sino que cuando lo como, ¿no? El tacto, el gusto.
Hay pasteles que son una obra de arte. Entonces, wow, y las quieres tocar, ¿no?
Pues creo más bien que es en el funcionamiento de ese sentido, el que donde está el placer. Y cuando no funciona, pues hay una insatisfacción.
Sí. Vamos a ver, es precisamente lo que dice Aristóteles.
¿En qué consiste el placer en los sentidos?
En el ejercicio de una capacidad. Ese punto.
¿En qué consiste el placer en los sentidos?
En el ejercicio de una capacidad.
Tengo la capacidad de ver.
Cuando veo, lo que decía el hermano Jesús al principio.
¿En qué consiste el placer en el ver?
Cuando
ver.
Jesús.
¿Qué dije?
Jesús.
¿Ah? Jesús. Al principio. ¿En qué consiste el placer en el ver? Pues en ver. Pues cuando ejercemos esa capacidad, hay un cierto placer. Justamente no tener esa capacidad es un sufrimiento. Pero también puede haber un exceso en el ver, ¿verdad? Algo que destruye, ¿no? Ver algo demasiado visible. Por ejemplo, el hermano Benedicto decía de la luz. Ver una luz demasiado intensa destruye.
Un eclipse.
Y causa dolor, ¿verdad? Pasa de una cosa a la otra. Me parece una caricatura.
Un exceso puede destruir.
Puede destruir, de hecho, el órgano. El órgano que produce el placer. Cuando ve demasiado tiempo el sol, por cambio ciego.
El oído.
El oído. También habla de, o no sé, del exceso y del defecto, ¿no? También es.
¿En el ver?
Otro, no, en general, ah. Es, que también es otro. Pues como otro exceso, por así decirlo, otro puesto, el defecto y el exceso, es lo que habla. Bueno, vamos.
¿Y qué sería un defecto en el ver? El faltar de esa capacidad.
O sea, o el tener disminuida esa capacidad de no poder distinguir los colores, o los que usan lentes, pues que o los que están enfermos, ¿no? Que tienen como, creo que ven como cosas oscuras o nubes, así que no.
Un defecto en la capacidad o en el órgano
disminuye la capacidad de placer también. Alguien que tiene oreja dura, ¿verdad? Me tocó conquistar una viejita así que no oía. Hay que gritar.
Ay, que lo tienes que. Yo ya no he gritado tampoco.
Sí. Qué difícil, bueno, gracias a Dios no eran cosas feas.
El oído. Existe un placer en el oído. Ya vimos que no es tanto. Bueno, hay algo del objeto que forma parte del placer, pero es sobre todo, como dice Aristóteles, consiste en el ejercicio de una capacidad. Pero a ver, vamos a ver el oído. Existe un placer en el oído. ¿Cómo lo podemos describir?
El escuchar es que.
Hay gente para quien es un aburrimiento total escuchar música clásica. Me acuerdo que en España fuimos a. Nos regalaban boletos para conciertos de ópera, de música sinfónica. Entonces íbamos para allá, pastaneando. Y uno quiso salir y me dice: ¡ay, es como las películas!
¡Ay, no! No, no.
Y además, o sea, el padre le hubiera dado igual quedarse en la casa escuchando una película.
Escuchar música clásica, escuchar
Metallica,
banda.
¿Cómo se llama?
Hay un placer en el oído y justamente es porque se ejerce esa capacidad de escucha que habrá un cierto placer, ¿no? Pero igual, cuando hay demasiado sonido, lastima. Por ejemplo, me contaban que en los conciertos de Marilyn Manson, si ¿sí saben quién es el hermano?
No.
Ay,
es un rockero, bien loco.
Ah, satánico, gringo de seguro.
Sí.
Pues que el sonido de las bocinas se igualaba en decibeles al estar cerca de una turbina cuando sale un avión. Estás en un concierto así, es lo mismo que estuvieras al lado de un avión cuando estás esperando. Imagínate, pues cómo te quedan los oídos, no sé si después de una noche de discoteca cuando salieron los sonidos, los oídos decían. Y dura un buen rato, ¿verdad? Hay una afectación del órgano y de esa capacidad. Y de hecho, justamente por el exceso, puede haber un endurecimiento, ¿verdad? Una incapacidad.
Se pierde la sensibilidad.
Del órgano, ¿sí? Se pierde la sensibilidad. Por ejemplo, tomar, ya lo veremos por el gusto, pero tomar 20 cervezas, se va perdiendo un poco de la sensibilidad a disfrutar una buena cerveza. O tomar 2 litros de coca, a lo mismo como en las 3 litros.
Lo que me pasó fue que dejé de tomar coca por mucho tiempo y luego cuando volví a probarla me ardió.
Eso es también muy interesante. Bueno, entonces sí existe una placer en el oído, ¿verdad? ¿En qué consistirá? Pues en escuchar. Y de preferencia, escuchar cosas buenas, ¿verdad?
Armonía.
Fíjense, y aquí ya estamos tocando algo muy importante sobre la virtud. No solo basta escuchar, hay que escuchar cosas buenas. ¿Qué diferencia hay entre alguien que escucha Pitbull y alguien que escucha Bach? Los dos escuchan, los dos se complacen en lo que escuchan, pero ¿qué diferencia hay? Logramos verlo. O decimos simplemente, pues a él le gusta eso y a él le gusta eso y se acabó. Pero habrá algo más. Es la diferencia entre escuchar, entre satisfacerse escuchando cualquier cosa o satisfacerse escuchando algo bueno. Ahí ya estamos entrando a la virtud, ¿sí? Es decir, que aún los sentidos los podemos educar para complacerse en algo bueno. De hecho, los griegos le daban mucha importancia en eso, ¿no? Que vean teatro, que escuchen música, que hagan tal cosa, porque tienen que educarse a complacerse en lo bueno.
¿Y cómo sabe qué es lo bueno?
Una buena reflexión. Es lo que estamos intentando hacer desde el año pasado. ¿Cómo sabemos que algo es bueno o malo para el hombre? Pero bueno, vamos a seguir reflexionando. ¿Qué otro sentido?
El gusto.
Gusto. El gusto se rompe en géneros, ¿es cierto?
No entiendo esa frase.
¿Eh?
No entiendo esa frase.
¿Por qué no la entiendes?
Pues como que géneros.
Bueno, es una manera de hablar.
Se rompe en géneros.
A mí me gustan las enchiladas picosas. A mí me gusta el filete crudo. O la milanesa cocida de limón. El gusto. ¿Cómo podríamos describir ese placer en el gusto? Saborear.
Probar.
Deleitarse. De hecho, el gusto está muy ligado a otro sentido, ¿verdad? Al olfato. Hay cosas que por el olfato no se nos antojan. Y hay cosas que por el olfato sí se nos antojan. Cuando entramos en una cocina y huele rico, aunque se despierta el hambre, ¿no? Y luego empezamos a salivar, todo el fenómeno de Pavlov. Están muy ligados todos los sentidos, pero en especial estos dos. Y el sentido del tacto también tiene mucho que ver con ellos. Pero el tacto lo tomamos más como en el sentido de la piel exterior, ¿no? Pero Aristóteles dirá, el gusto es como un tacto interior.
como disfrutar las cosas, pero desde adentro. El tacto es más exterior. Ser más realista, dice Aristóteles. Es con el que menos nos equivocamos. Por eso, si queremos ver que algo existe realmente, queremos tocarlo. ¿Viste un fantasma? ¿Tocaste un fantasma? Sí. Muchos han visto marcianos, pero no los han tocado.
Los apóstoles tocaron.
Lo vieron. No lo probaron, ¿verdad? Pero lo vieron, lo oyeron y lo tocaron. Bueno, y Jesús dice que con
le dieron su sangre.
Y lo escucharon.
Sí. Entonces, el olfato, ¿cómo podríamos describirlo? Hay olores que nos repulsan, ¿verdad? El dolor. Huele feo. Cuando pasas por un calle, no sé, una callecita abandonada y que huele a perro muerto. Uy, rápido, rápido.
Cuando estabas el cañón en la cocina.
Cuando estabas el cañón en la cocina.
También estaría muy ligado a imágenes, ¿no? A la imaginación.
El olfato.
El olfato, porque hueles algo. Ay, me acordé de la casa de mi abuelo.
Sí, es cierto, está muy ligado a la memoria.
Huele al hermano.
De hecho, había un comercial que lo ponía muy bien eso. Alguien que, un niño que estaba en un campamento y que olía la sopa y decía, mamá.
Ah, sí.
Se lo ligaba muy bien.
No, que oliste algo y te recordó a ver mamá. O bueno, porque.
De hecho, yo no sabía, pero una vez estuve hablando en un tren con una perfumista. Dice que hasta 300 y cacho de olores pueden ir en diferencia. Y de hecho, como los del gusto, los catadores de vino. Pueden en un aroma identificar que huele a naranja, a alcohol, o sea, analizarlo. De hecho, un buen cocinero, si se fijan, cuando prueba algo, sabe decir de qué tiene, ¿no? Sabe analizar el gusto, o sea, poner la inteligencia a la sensación que está teniendo. Alguien que huele algo, pues dirá, ahí huele bonito, pero un perfumista lo analiza, o sea, que tiene la inteligencia ligada al sentido. Él dirá, me acuerdo mucho de un hermano que era pintor, yo creo que se los conté, que él fue pintor mucho tiempo y entró grande en la comunidad. Entonces cuando veía un color, le fascinaba y decía, mira, es verde. Pues no, es azul. No, es verde. Tiene verde y rojo y amarillo y te describía todo el color y pues no, es azul, ¿verdad? Porque él sabía ver, sabía poner inteligencia en el sentido que estaba
desarrollando. El músico. Ya sabe decir cuál nota.
¿Y qué instrumentos hay, ¿verdad? De hecho, en una sinfónica te sorprendes porque cuando no ves, suena bien bonito, pero cuando lo ves dices, qué complicado, tantos instrumentos. Y el músico sabe descifrar. Y aún puede decir, su imaginación está ligada a la inteligencia. Porque un buen músico, por ejemplo, Bach, componía cada semana una sinfonía o una pieza. Y a veces hasta más. Entonces era capaz de imaginarse los sonidos al mismo tiempo. No sé si se pueden imaginar 36 instrumentos al mismo tiempo, ¿no? O un cineasta puede utilizar la imaginación para eso. Puede asociar todo, ¿no? El sonido, la imagen, el color, la posición, etc.
Conocí un músico que vio la partitura y dijo, qué hermosa canción, ni la había escuchado.
Porque la imaginación está al servicio de la inteligencia, en el artista. Bueno, nosotros no somos tan artistas, entonces no estamos tan bien ahí, pero bueno, pasemos al tacto. ¿Cómo podríamos describir ese placer? Es tal vez también uno de los placeres que más buscamos, ¿no? Sentir bien, ¿no? También de los que oímos. ¿Cómo podríamos describir, analizar ese placer? ¿Es cierto? ¿Hay algo muy exterior aquí? En el gusto y en el olfato hay algo, una experiencia como más interior. De hecho, no sé si les ha pasado, pero cuando les hacen algo en un diente, tenemos la impresión de que es algo enorme, ¿verdad? Que nos hicieron un empaste o algo así. Y cuando lo vemos al espejo, pues es una mugrita. No se ve casi nada. Como esa experiencia interior del gusto, al estar como aumentada, como desde el interior, se ve enorme la cosa, se siente enorme. ¿No les ha pasado esa experiencia?
Sí.
Bueno, pero estábamos en el tacto. ¿Cómo podríamos describir ese placer? ¿Cuál es el placer en el tacto? ¿Una caricia?
Es que ser sentir con el tacto, puedes saber también si te gusta, si te agrada tanto. Te puedes estar con los ojos cerrados y tocar algo, ¿no? Y es agradable a
¿qué vas a decir?
Ah, que ya, como se dice, que percibamos las cosas más reales, entonces pues eso también causa placer. Sí. Poder ver algo y luego aparte poder tocarlo.
Sí, hay una niña que siempre me agarra la cabeza. El pelo es como...
No la conozco,
¿sí? Creo que tiene dudas de si existo o no. ¿Cómo podríamos describirlo entonces? Pues sí, es una sensación, pero ¿cómo lo describimos? El placer en el tacto.
Pues encontrarte. Yo me estoy imaginando como a nosotros los mexicanos nos encantaba eso. O sea, tocar al otro.
Sentir.
Está muy ligada a la afectividad, ¿verdad? El tacto. Hace muy frío, ¿sí? Está muy frío. O al contrario, decimos, ah, es muy campechano, ¿verdad? Fíjense, algo que está frío no nos gusta tocarlo, o que está demasiado caliente, los dos extremos, no nos gusta tocar, porque el órgano sufre, la piel sufre. Algo que es agradable es algo calientito, algo tibio.
Depende del condicionamiento, porque si hace frío, te gusta sentir calor, si hace calor, te gusta sentir.
Término medio, ¿no?
Sí,
término
medio.
De hecho, la siguiente reflexión que vamos a tener es que
sí.
Veíamos entonces que los sentidos están ligados al placer, o el placer ligado a los sentidos. Existe la mayor parte del placer que buscamos está en los sentidos. Pero vamos a ver ahorita, ¿existen otros placeres o no? Bien. Pero estos sentidos pues están ligados a la naturaleza, ¿verdad? A nuestro cuerpo. Así, por ejemplo, cuando nuestro cuerpo está en una situación, lo que acaba de mencionar, habrá cosas que le son placenteras y cuando está en otra situación serán justamente los contrarios. Dice Aristóteles, por ejemplo. Cuando alguien está enfermo, se complace en ciertas cosas. Descansar, por ejemplo. Cuando alguien está sano, se complacerá en otras cosas, estar activo, por ejemplo. Cuando alguien está borracho, se complacerá en ciertas cosas. Cuando está en su sano juicio, se complacerá en otras cosas. Por ejemplo, cuando estamos borrachos, no nos da vergüenza ser ridículos, ¿no? Cuando estamos en el sano juicio, pues como que nos da un poco de vergüenza, ¿verdad?
¿Cómo se llama? ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? No tengo la experiencia, ¿no?
¿Tú cómo te llamas?
Cuando la naturaleza está alterada, no se complacen los mismos placeres. Así, por ejemplo, de hecho, Aristóteles comentará lo del chile, ¿no? Dice, el picante altera la naturaleza o el estado del órgano. Tal manera que complacerse en el picante con una cierta deformación, porque altera el órgano. De hecho, se sufre, ¿verdad? Cuando es demasiado picante, es demasiado sensible, sabe mucho, sabe demasiado.
Entonces, cuando esta naturaleza está deformada, evidentemente se complacerá en otras cosas. Justamente eso nos llevará a la pregunta de que, pero existen entonces cosas que sean placenteras en sí mismas. ¿Ven? Porque decimos, cuando tengo frío me complazco en lo caliente. Cuando tengo calor me complazco en lo frío. Pero entonces, ¿qué es lo placentero? ¿Lo frío o lo caliente? O los dos. Pues todo es placentero. ¿Existen cosas que sean placenteras por sí mismas? ¿En sí mismas? ¿O todo dependerá del individuo, de la situación, de la capacidad que tiene el órgano?
Yo creo que sí hay cosas placenteras en sí mismas.
¿Por qué dices eso?
Porque hay cosas que no dependen de mí. Por ejemplo, pues con lo que decíamos antes, el conocer la realidad. La realidad no depende de mí.
Hay gente a la que no le importa.
Pero no por eso deja de ser placentero.
O la verdad. Hay cosas. El problema es que mucho, hay cosas que son placenteras así. El problema es que no sabemos distinguir la vibración. Lo que decíamos con la música de Bach, por ejemplo, en sí es muy agradable, pero no sabemos disfrutar. Vemos como ahí, de hecho, la educación es muy importante para satisfacerse en lo que es bueno. Entonces, ¿existen cosas que sean placenteras en sí mismas? Pues sí, sí las hay. Aristóteles dirá, las que son de acuerdo a la virtud. ¿Qué es lo que busca la virtud? Las cosas que son placenteras en sí mismas. ¿Por qué? Mira, porque la vida del vicioso, del que no es, vamos a mejor ponerlo así, del que no es virtuoso, buscará placeres agregados, le llama así, placeres que hacen placentero lo que está viviendo, pues. Placeres como agregados, como lo que estoy viviendo no me causa placer, pues busco placeres que se agregan, ¿no? Y que hacen llevadera, pues la vida, pues. Por eso, dice Aristóteles, por eso se interesa en el análisis de la virtud. Por eso nos interesamos en lo que es virtuoso. ¿Por qué? Porque lo virtuoso es placentero en sí mismo. Lo que no es virtuoso me obliga a buscar otros placeres. Como no se llena el hueco, pues busco otros placeres. No me complazco en el actuar que hago, sino que busco rellenar con otras cosas. De hecho, es algo muy importante, ¿verdad?, que tenemos que constatar. El placer nunca llenamos. No bastó con que comí un pastel delicioso de nueces. Siempre queremos más de nueces.
El placer no, nunca llenamos.
Nunca llenamos.
Por eso no puede servir.
A mí me ha pasado que me estoy comiendo un chocolate y digo, ay, quiero más, y me lo estoy comiendo.
Sí, exactamente.
En este caso.
Pero ya de tanto, o sea, porque se sabe. Pero de pastel, no sé, una rebanada, otra, y otra, yo como
pero
una
mañana, porque, oh, pero mañana. Otra vez.
No sé si.
Y a la semana siguiente, otra vez bien.
En este caso, el placer tiene cierto límite.
¿Eh?
El placer tiene cierto límite.
Sí,
porque
al final de
cuentas quedas satisfecho. No sé, por ejemplo, en un momento dado, como estábamos diciendo,
ya lo quitan,
voy a ir con el chocolate. A lo mejor hasta cierto límite es algo bueno, pero pasando ese límite, que estamos constantemente
viendo. Exactamente, eso es la virtud. Ahí estamos, bueno, estamos poniendo las bases, pero estamos viéndolas desde el lado del terreno vital, del lado del placer, lo que experimentamos en el placer. Justamente ahí entra la virtud, como es algo bueno, porque un justo medio de la necesidad. Demasiado chocolate, no. Complacerse en demasiado chocolate no me lleva a nada. Pero saborear un buen chocolate,
todos los niños así nos piden el plan. Quieren demasiado chocolate. Hay que ser virtuosos,
porque lo prueban una vez a la semana. ¿Se acuerdan del chiste de las hamburguesas?
Ah, sí.
Ah, sí. Hamburguesas todos los días. Ah,
¿te lo cuento?
Sí, me coloqué. Comer pan de chocolate todos los días, mañana, tarde y noche. A ver, que ya al final no van a querer. Hay una saturación, ¿verdad?
Pues es pasar bien con una quina, con las mermeladas. Si hay una, pues todos podemos decir, pero si ya hay una segunda, ya empieza ahí la elección de cuál de los dos.
Un día le varía, ¿verdad?
Si hay una tercera, ya es mi papá ahí.
Le vas variando ahí. Entonces, pues es cierto, el placer nunca hay tanto. Y aunque en un momento quedemos satisfechos, al día siguiente, como dentro de poco, vuelve. Otra pregunta más sobre el placer.
Estamos yendo un poco rápido, pero vamos a retomar algunas cosas la próxima clase. Otra pregunta. Detrás de cada placer hay siempre, un apetito.
Bien, les decía, el placer nunca me añade nada, ¿verdad? Pero ¿por qué volvemos a querer lo mismo? Ya comí la té de pastel de chocolate, ¿verdad? Ya no quiero más. Pero dentro de una semana, ¡ay! Vuelvo a ver pastel de chocolate y se me antoja, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Habrá un apetito atrás? ¿Una necesidad?
Sí, pero puede llegar un punto en el que ya no lo haces por apetito.
Y si no es lo mismo, ¿eh? Un apetito y una necesidad no es lo mismo. De hecho, yo puedo crearme necesidades. Necesito una cerveza. O necesito tal cosa. Me creé una necesidad también. Y la publicidad tendrá mucho eso.
Un drogadicto.
Necesitas absolutamente jabón de manzanilla. O necesitas, date cuenta, ¿no? Creamos esas necesidades. ¿Perdón? ¿Qué decía?
Un drogadicto se hace la necesidad y al final ya no lo tiene, no lo hace por apetito, sino porque lo necesita.
Una forma de dependencia, ¿no? El alcohólico igual. Y muchos otros cosas.
Pero en realidad no lo necesita, porque no es un bien para él. Es un vicio.
Pero solo...
Porque entonces, si fuera así, entonces nunca se podrían curar un alcohólico, un drogadicto, etc. No tendrían remedio.
De hecho, hay quien puede morir si deja abruptamente la droga. Puede morir.
Ah, abruptamente. Porque también los que fuman, su cuerpo va necesitando un líquido.
Pero ese es el caso de una farmacodependencia. Un alcohólico puede botar la cabeza. Porque ahí ya hay sustancias que están en juego, ¿no?
Sí, es que todas las adicciones producen hormonas que hacen que lo necesites, o sea, tu cerebro te dice lo necesitas. O sea, el sexo, las drogas, el alcohol, el tabaco, la nicotina, o sea, todo eso te hace querer más.
Y de hecho, no es solamente, bueno, sí, es que podemos crear realmente una necesidad de nuestro cuerpo, o sea, por esa sustancia, ¿no? El cuerpo necesita esas sustancias para sobrevivir realmente. Por eso, de hecho, son tan fuertes. Las reacciones de esta mental, porque lo necesita para subsistir, porque se hizo dependiente de una sustancia o de alguna sustancia.
La cafeína
también
hace que tiembles
y
no
tienes el cafeína. Bueno, entonces reflexionemos sobre esto. Intenten ver por qué el placer nunca llena, por qué no llenamos nunca. detrás de cada placer, de todos los placeres, hay siempre un apetito, una necesidad, una falsa necesidad. Reflexione sobre eso y comenzaremos por ahí la próxima vez. Y en este terreno es donde va a entrar la virtud, ¿eh? No únicamente ahí, pero ahí estamos planteando el problema desde la base. Vamos a tomar todavía unas dos, tres clases más para reflexionar sobre todo esto y que sea realmente parte de nuestra experiencia. Bueno, pues no es difícil ver. Todos buscamos el placer como ser esto. Bueno.
¿Tiene mucha tarea?
Sí.
No, para esta semana todavía no estoy aquí.
Bueno, intenten leer en la Ética Nicomáquea. El libro 1, capítulo 8. Bueno, si quieren leer más.
Se trata de esto. Estamos
ya. Sí. Lo tratará a lo largo de varios capítulos, o sea, varios libros, pero.
Gracias.
Sí, es parte de lo que. También pueden leer el capítulo 4 del libro 1. Sí. Vamos a rezar.
4 y 8.